La siguiente comunicación tiene especial importancia, primero porque viene de un obispo ya experimentado, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, actualmente obispo de San Cristóbal de las Casas, México. Don Felipe Arizmendi anteriormente ha sido secretario general del CELAM, por tanto es una personalidad reconocida en la jerarquía de la Iglesia hispanoamericana. Para nosotros es un gran honor acogerle en estas jornadas. Él fue discípulo de don José Rivera, lo dirá él mismo, desde el año 59 al año 63, 4 años de estudios en Salamanca. Para la mayoría de los presentes, esa época es desconocida, al menos para mí. Por eso es un testigo especial de una etapa que es más desconocida, primero por ser en Salamanca y segundo por ser en aquellos años anteriores a la estancia después de don José en Toledo. Responde esta etapa a los primeros años en que don José fue director espiritual, desde los 31 años hasta los 36 años, en Salamanca. Él, Monseñor Felipe Arizmendi, cuando se ha enterado de que teníamos este encuentro, me manifestó el deseo de estar. Por tanto, le agradezco especialmente que la iniciativa fuera de él, de venir, porque quería decirnos una palabra de testimonio acerca de don José Rivera. Muchas gracias, Monseñor, por su presencia. Aquí estamos todos juntos y reunidos y nos parece que es fácil, pero volar desde San Cristóbal de las Casas hasta aquí, ya simplemente eso es un testimonio, un aprendizaje vicario, nos han dicho antes, de lo que es don José Rivera en su vida. Y por eso el tema es José Rivera, director, y su repercusión en Hispanoamérica. Sin más preámbulos, tiene la palabra Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas en México.
Gracias, don Demetrio, aunque no todo lo que dijo es cierto. Ya algunas cosas no son tan ciertas, lo diré. Siendo alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde cursé la licenciatura en Teología Dogmática, y residiendo en el Colegio Hispanoamericano de San Vicente, junto con muchos latinoamericanos y españoles destinados a la misión eclesial en América Latina por parte de la OCSA, tuve la gracia de disfrutar solo 2 años, de septiembre de 61 a junio de 63, el carisma del padre José Rivera como mi director espiritual. Ese era el cargo que desempeñaba en el colegio. Nunca más lo volví a tratar, ni por carta ni personalmente. Tampoco tuve oportunidad de leer sus escritos posteriores ni sus libros. Solamente comparto lo que recibí en esos 2 años y que lo que me sirvieron para mi vida. En síntesis, puedo afirmar que era verdaderamente un hombre de Dios, en tensión constante hacia la santidad, plenamente convencido de la radicalidad del Evangelio, apasionado por Jesucristo y por su Iglesia, dispuesto siempre a servir, desprendido de las cosas materiales hasta el heroísmo, alegre y de buen humor a pesar de sus limitaciones y enfermedades físicas. Y me sorprende cómo, sin ponernos de acuerdo y sin yo tener ningún contacto con todos los que están aquí presentando sus comunicaciones, coincidimos en muchísimas cosas que son las que yo viví hace 41 y 42 años con él. Su testimonio, su competencia teológica y su cercanía con los alumnos hacían casi innecesaria la presencia del padre rector del colegio. Por haber vivido personalmente esta experiencia con él, acumulé la frase de que en un seminario es más importante tener un buen director espiritual que un rector. Si hay un director espiritual santo como don José, casi no hacen falta el rector y otros formadores. Nos contagiaba tanto de sus convicciones profundas y radicales que uno mismo se sentía fuera de lugar cuando no respondía a las exigencias de la vocación sacerdotal y del reglamento del colegio. Me impresionó tanto su persona que después de 41 años de mi vida sacerdotal, puedo afirmar que me siguen sirviendo muchas de sus orientaciones. Conservo en mis notas y cuadernos personales algunos apuntes de sus pláticas y meditaciones que aún considero muy válidas. Una vez más, se puede comprobar que los maestros convencen, pero los testigos y los santos arrastran. Permítanme compartir con ustedes algunas de esas vivencias. Cursaba yo el tercero de teología y sintiendo ya cercana la posible ordenación sacerdotal, me angustiaba pensando si en efecto era esta mi vocación. Iba comprendiendo más y más las exigencias de la vida y del ministerio presbiteral y temía no responder a ellas. Se estaba iniciando el Concilio Vaticano II. Hacíamos nuestros los reclamos de cambio ante muchas cosas que criticábamos en nuestra iglesia y yo dudaba de mí mismo si caería en los mismos errores. Me preguntaba si podría mantenerme fiel en la obediencia y en el celibato sacerdotal, si viviría la pobreza como virtud gozosamente asumida, si sería un signo de una iglesia más evangélica, más comprometida con los problemas del mundo. Hasta la fecha me ha sostenido lo que me decía el padre Rivera. Analiza los signos por los que Dios te puede manifestar su voluntad. Si en tu vida de seminario no se ha puesto en duda tu vocación, sigue adelante. Si el Señor no te quiere por este camino, Él te dará señales en otro sentido. Tú responde a lo que en estos momentos Dios te pide en la vida ordinaria. Estudia con responsabilidad. Vive fraternalmente en la comunidad. Participa con espíritu en los actos litúrgicos y piadosos prescritos en el reglamento. Haz con entrega tu apostolado los fines de semana. Sé sincero contigo mismo y con tus formadores. Y lo demás, déjaselo a Dios. Esto me trajo tranquilidad y paz interior, confiando en que el Señor efectivamente nos señala el camino que quiere para cada uno de nosotros. Nos invitaba a buscar el sentido de Dios en todos los acontecimientos diarios, porque nada sucede casualmente. Nos pedía que nos preguntáramos, ¿por qué Dios habrá permitido esto? Y siempre nos decía que era para nuestro bien, aunque inmediatamente fuera algo que nos pareciera contrario. Por ejemplo, ante la angustia por los exámenes para la licenciatura, nos insistía en que estudiáramos durante las horas marcadas en el horario de cada día y, si era necesario, algunas más por la noche, pero sin afectar la meditación de la mañana siguiente, y que le dejáramos a Dios los resultados. Nos decía, si has cumplido con lo que positivamente Dios te pide en el reglamento, Él ya se encargará de lo demás. Incluso nos preparaba espiritualmente para un posible suspenso y nos enseñaba a sacar provecho del mismo. Un suspenso, siempre y cuando no fuera por irresponsabilidad y pereza en los estudios, decía que nos capacitaría para ser humildes y para aceptar las cosas humillantes, para cargos sin porvenir y lucimiento ante los demás, para no exigir parroquias importantes en la diócesis en base a las calificaciones o a un título universitario. Nos llegó a decir que si era para gloria de Dios, prefiriéramos un suspenso. Los seminaristas actualmente no les ha de gustar mucho, ni a nosotros nos gustaba que nos lo dijera, pero así nos lo decía. Nos llegó a decir que si era para gloria de Dios, prefiriéramos un suspenso. Para esto ya no se había hecho reflexionar en los ejercicios espirituales que deberíamos preferir el deshonor y la humillación si es por la gloria de Dios, pues de esa forma seguiríamos más fielmente a Jesucristo, quien por este camino nos salvó. Nos decía que si no llegábamos a este desprendimiento interior, a esta santa indiferencia, no éramos consecuentes con nuestra fe en Dios. Esto no significaba que alentara la mediocridad en los estudios o que permitiera que fuéramos irresponsables, pues él mismo nos daba ejemplo de dedicar largas horas al estudio personal, por lo que siempre estaba al día. Esta actitud de confianza plena en Dios en todos los aconteceres diarios me sirvió mucho cuando en mi primer año como sacerdote, siendo responsable de los filósofos en mi seminario de origen, por querer aplicar algunas líneas del concilio, quizá con mucha imprudencia en aquel momento, mi obispo me expulsó a medio curso y me envió con un párroco que tenía fama de amansador de vicarios, con la consigna de no permitirme el trato con otros sacerdotes para que no los fuera a contaminar. Asumí en obediencia plena esto como voluntad de Dios, aunque de momento me pareciera una injusticia. 7 años más tarde, el mismo obispo me llamó para ser director espiritual de dicho seminario y posteriormente su sucesor me nombró rector. Por haber pasado 7 años en el ministerio parroquial, Dios me dio la oportunidad de saber en carne propia lo que significa ser sacerdote diocesano en una parroquia, para lo cual debíamos formar a los futuros sacerdotes. De no haber sido por este acontecimiento, ni como rector, ni como vicario general, ni después como obispo, podría comprender la vida real y concreta de un sacerdote diocesano. Vale la pena, pues, tener puesta nuestra fe en Dios, que guía nuestra vida y dirige nuestros pasos. Solo hay que confiar en Él. Nos enseñó el Padre Rivera a ver la voluntad de Dios en lo que para algunos pudiera parecer un fracaso. Esta plena confianza en Dios me ayudó mucho porque durante mis últimos años como rector del seminario y vicario general, varias voces me auguraban que sería obispo, y esto no acontecía. Yo no quería permitir que crecieran en mí expectativas de esa naturaleza, sino que me exigía estar tranquilo y conforme con lo que Dios quisiera para mí, poniendo mi vida en sus manos, sabiendo que Él dispondría lo mejor. Era muy importante para mí esta santa indiferencia, de tal modo que yo le pedía a mi obispo que al terminar mi periodo como rector, me enviara a una parroquia lejana y pobre, pues ya tenía la experiencia de haber vivido en una situación semejante y fui muy feliz. Con esta misma confianza en el Señor que nos inculcó tanto el Padre Rivera y que me ha fortalecido para vivir en paz interior, a pesar de las tensiones y los problemas, acepté el ministerio episcopal. Cuando a fines de enero de 1991, un poco antes de que falleciera don José, el señor Nuncio me llamó para decirme que el Santo Padre me solicitaba ser obispo de Tapachula, en Chiapas, al sur de México, solo le pedí un tiempo para ir a orar a su capilla. Cuando regresé, le dije que yo había sido educado para descubrir la voluntad de Dios en los acontecimientos y en las decisiones de mis legítimos superiores y que no encontraba razones fuertes para negarme. Por tanto, que aceptaba confiado en el Señor, no en mis capacidades. En marzo del año 2000, cuando fui llamado a Roma ante el Santo Padre y sus colaboradores inmediatos para preguntar directamente mi disposición para dejar la diócesis de Tapachula y asumir la de San Cristóbal de las Casas, que pasaba por una situación muy delicada, presenté mis razones para no desear el cambio. Sugerí candidatos para esa diócesis. Sin embargo, repetí que fui formado para descubrir la voluntad de Dios en mis superiores y en los acontecimientos y que estaba dispuesto a aceptar. Me ha costado sangre, pero estoy contento porque sé que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. No faltan quienes me dicen que estoy haciendo méritos en esa diócesis para otros cargos más elevados, pero yo le pido al Señor que aparte de mí tales tentaciones y que esté siempre dispuesto a servir donde Él disponga y que en ello encuentre mi cruz y mi felicidad. Eso es lo que aprendí del Evangelio por medio del Padre Rivera. Ser santo, como exige la palabra de Dios y según nos insistía don José, es una necesidad tan connatural que no serlo es un contrasentido, una incoherencia, pues es algo que brota de nuestro bautismo. Por ello nos pedía que celebráramos el aniversario de haber sido bautizados y que nos revisáramos si estábamos respondiendo a esta vocación. Nos urgía no conformarnos con ser más o menos buenos, sino santos. Tengamos en cuenta que en ese momento todavía no aparecía la Lumen Gentium con esta exigencia para todos los bautizados. Para ser santos, nos insistía en la necesidad de vivir en comunicación constante con Dios Trino, tanto en los tiempos marcados en el horario para la oración como en todos los momentos de la vida, aunque sin angustias, pues nos tranquilizaba diciéndonos que aún no somos ángeles para estar en contemplación plena y que por tanto no nos decepcionaran las distracciones en la oración. Para ser santos nos centraba en Cristo, en conocerlo, tratarlo, seguirlo y estar completamente supeditados a su causa. Nos pedía adaptar nuestra vida totalmente al influjo de Cristo, sintiendo con Él, pensando con Él, entregándonos completamente a su influjo. El conocimiento de Cristo se consigue indudablemente por el contacto personal en la oración, pero también estudiando la teología. En ese sentido, era admirable cómo nos hacía orar con las tesis de la escolástica. Nos pedía que no redujéramos el estudio a un aprendizaje memorístico, sino que lo convirtiéramos en contemplación y adoración. Casi sin palabras, nos contagiaba de su oración prolongada y tranquila, pues era muy normal encontrarlo largas horas en la capilla, de noche y de madrugada. A mí me hizo sentir la necesidad de programar un tiempo largo de oración cada día como algo elemental en mi existencia humana, cristiana y sacerdotal. Esta conversación espontánea y confiada con el amigo por excelencia es esencial para llevar la cruz y mantenerse fiel. Nos decía que cuando estuviéramos cansados del alma, fuéramos a descansar con Cristo en el sagrario. Ir a contar lo que nos pasa y estar con calma en su presencia, con más razón que cuando buscamos a nuestros amigos, pues Cristo es verdaderamente nuestro amigo. Así experimentaremos el amor de Dios, nos sentiremos amados por Él. Recién sacerdote y ya en problemas con mi obispo, desterrado en una parroquia lejana, solo encontraba fuerza y consuelo en largos tiempos de oración por la noche a los pies del sagrario. Cuando el médico me comunicó que mi padre padecía un cáncer muy avanzado, llorar un buen tiempo ante el Santísimo Sacramento me levantó para enfrentar con madurez cristiana lo que vendría. En los días tan amargos que tenemos los obispos, cuando no tenemos deseos ni de despertar porque los problemas pesan y agobian, los sacerdotes y colaboradores nos dejan solos, cualquier palabra o decisión se malinterpreta, no sabemos qué hacer, solo la oración prolongada ante el Señor nos sostiene e impulsa. Si no fuera por estos momentos, caeríamos en la tentación de tirar la cruz. El ejemplo y las enseñanzas del Padre Rivera sobre la oración me han sostenido en mi vida sacerdotal y episcopal. Para ser santos, nos insistía en la necesidad de ser humildes para ser capaces de inmolarnos con Cristo en la obediencia. El orgullo es lo más contrario a la santidad. Con su ejemplo, más que con palabras, nos invitaba al desprendimiento de las riquezas y de los bienes terrenos para no estar atados a nada y ser libres para el servicio. Nos enseñaba, como San Pablo, a usar las cosas como si no las usáramos. Por ejemplo, no olvido el detalle de cómo tomaba su café. No perdía tiempo preparándolo y saboreándolo, sino que en el hueco de su mano izquierda ponía una porción de café, se la llevaba a la boca, con la derecha tomaba un vaso de agua, en un momento consumía todo y a seguir la vida, rezando o trabajando o sirviendo. No sé si así lo haya hecho después, pero en mi tiempo así lo hacía. Nos advertía de los apegos que nos impiden lograr la santidad, cosas, personas, actitudes, sentimientos, etc. Era tanta la radicalidad a que nos invitaba que nos hacía ver cómo Jesucristo, cuando se trata de servir a los demás, nos exige hacer a un lado hasta nuestros justos derechos, como el descanso y la posesión de las cosas. Por ello, todo su tiempo y sus cosas eran para nosotros, los alumnos del colegio, y no le veíamos que anduviera en muchos compromisos externos, olvidando su ministerio principal en ese momento en el colegio. Nos exigía ser sinceros con nosotros mismos, con los formadores y los profesores. Al respecto, no resisto el deseo de compartir con ustedes lo que nos hacía reflexionar sobre lo negativo, seminaristas, que es copiar en los exámenes. Ante todo, nos decía que los exámenes son buenos y necesarios, pues son una forma en que la Iglesia mide nuestros conocimientos para valorar si somos capaces de que nos confíe tareas muy delicadas en el ministerio, como la predicación y la confesión. Copiar es un engaño a la Iglesia, es falsear la medida exacta, es exponer a la comunidad a tener malos ministros, es también no confiar en Dios, sino en chanchullos y en la corrupción. Nos decía, no le hagan este mal a la Iglesia. Ser santos no es solo estar en buena relación vertical con Dios, sino también horizontal con la comunidad. Esta es una de las dimensiones de la caridad fraterna, y la caridad es unión, comunicación de bienes, corrección mutua, respeto, amor. Nos decía que este amor a los demás exige la puntualidad como el arte de no hacer perder tiempo a los demás. Por tanto, la impuntualidad la consideraba no solo una falta de respeto y de justicia a la comunidad, sino como una falta de caridad en las cosas prácticas de la vida diaria en la comunidad. Nos hacía ver que la vida en comunidad es un medio de santificación, pues hemos de sobrellevar las cargas, las asperezas y las faltas de los demás que nos hacen sufrir, y de esta forma unirnos a la pasión de Cristo. Nos sugería repasar los nombres de cada uno de nuestros compañeros y preguntarnos cómo es nuestra relación con ellos, para hacer actos explícitos de amor hacia ellos, sobre todo con quienes no congeniábamos. Ver a Cristo en cada uno, descubrir sus virtudes, tenerles atenciones, buscarlos y no solo tolerarlos. Sentirnos responsables de la marcha de la comunidad, pues el colegio o seminario depende de todos y no solo de los formadores. Corregirnos mutuamente como un acto de amor. Nos daba incluso criterios para saber cuándo informar a los superiores las faltas de los demás, siguiendo la línea del Evangelio, hablar primero con el hermano en forma personal. Dije al principio que su servicio como director espiritual hacía casi innecesaria la presencia del rector. Sin embargo, nos educó para dar al rector el lugar que le corresponde a partir de la fe. Nos decía que representa al obispo, por tanto a la Iglesia, y a quien la encabeza, Cristo. Es decir, que viéramos en el rector la presencia de Cristo, cabeza de la Iglesia. En ningún momento quiso desplazar al rector. En el trato con las personas, nos daba consejos muy sabios para nuestra relación también con las mujeres. En ningún momento nos inculcó miedos o distancias patológicas, sino criterios muy oportunos que a mí me han servido mucho en el ministerio. Nos pedía conocer la psicología femenina, evitar familiaridades riesgosas, consultar confiadamente con el director espiritual y hacer mucha oración. Nos enseñaba a actuar con sentido de fe y de caridad pastoral, y no solo por la atracción física, los sentimientos y los afectos. Proceder en todo como lo hizo Jesucristo para mantenernos siempre como sacerdotes. Como criterio fundamental para toda nuestra vida, nos proponía buscar en todo lo que más agrade a nuestro Padre Celestial para asemejarnos a Cristo. Para ello, hay cosas muy claras, como cumplir los mandamientos y evitar los pecados. Pero cuando no veamos con claridad qué quiere Dios de nosotros, no angustiarnos, sino hacer lo que nos parezca más correcto con libertad de espíritu y abandonarnos en el corazón de nuestro Padre Dios. Confiando en que Él nos ama, ya nos hará ver por los medios que Él disponga lo que quiere. Y no vivir en angustia, sino en paz y tranquilidad, pues nuestro Padre quiere vernos alegres y contentos. Así vivía el Padre Rivera, de buen humor y sin complicaciones. Por ello nos daba criterios también para las vacaciones y para hacer turismo. Nos subía a las alturas, pero estaba muy aterrizado en las realidades de la vida normal. Lo que interesa en todo lo que hagamos, decía el Padre Rivera, es unirnos con Cristo más y más, es tomar en serio el Evangelio, es crecer en su seguimiento, es identificar nuestra vida con sus exigencias, es conectarnos en todo momento con Él, que todo el día sea una realización de nuestra victimación con Él en la misa. Nos ofrecemos en sacrificio, nos convertimos en una persona sagrada que no puede ser destinada sino al servicio. Por tanto, tener la disposición de servir a Dios y a la comunidad en todo lo que venga en el día. Hace más de 40 años nos decía algo que sigue siendo actual. Lo transcribo como lo conservo en mis notas. Los seminaristas de ahora hablan mucho y de todo. Exigen renovación, métodos nuevos, critican al clero y las estructuras jerárquicas, exigen suprimir aranceles por los servicios religiosos, pero se quedan en superficialidades y caen en incoherencias. Hace falta una vida espiritual profunda, un fondo seguro, cierto, básico. Así nos decía, estoy transcribiendo textualmente. Vienen tantos fracasos y desalientos porque no está bien cimentada en cada uno la relación fundamental con Jesucristo. Hablan de que no se cobran estipendios y critican la mala comida del seminario o que falla la calefacción. Hablan de pobreza y quieren tener muchos aparatos en su cuarto, complacerse con diversos gustos, tener buena ropa. Así lo decía hace más de 40 años. Todo esto, nos decía, es señal de falta de seriedad y de madurez personal. Sin embargo, decía, es positivo que haya inquietudes. Lo que falta es encauzarlas y bajarlas a la realidad. Una de las convicciones que más repercutieron en mi vida es la que nos inculcó sobre el lugar de la liturgia en la vida de la Iglesia y, por tanto, en nuestra vida personal y pastoral. Eran los tiempos en que el Concilio ponía este tema en el corazón de la Iglesia y el Padre Rivera nos enseñó a empaparnos de este espíritu. Me inspiró de tal manera que por afición personal me especialicé en la materia y fui profesor de la misma por más de 30 años. Hasta la fecha, saboreo con fruición la liturgia de la Iglesia y en ella encuentro una fuente rica y profunda, inagotable para mi propia espiritualidad y para la pastoral. Los retiros, las pláticas y meditaciones que nos daba tenían como objetivo llevarnos a beber en la liturgia el camino espiritual de la Iglesia. Nos decía que el Espíritu Santo guiaba a la Iglesia para hacernos participar del misterio de Cristo en una forma pedagógica y mistagógica y que no hacía falta buscar otras espiritualidades. Nos hacía comprender que para el sacerdote diocesano, al igual que para la comunidad cristiana, la liturgia de la Iglesia es una inspiración segura y concreta, un medio eficaz para la santificación. Mis notas personales abundan en las reflexiones que nos daba sobre los diferentes tiempos litúrgicos que nos enseñaba a degustar con profundidad. En particular, quiero resaltar el amor que me infundió hacia la liturgia de las horas. Me hizo que no la considerara como una obligación, sino como una necesidad vital, de tal modo que es habitual que la procure asegurar todos los días, salvo cuando materialmente es imposible, a veces que ando por allá por la selva, donde ni luz hay en la noche y no se puede más. No es una carga, sino algo que me hace descargar en el Señor el peso de mi vida y encontrar la fuerza que solo Dios da para renovarse todos los días. Vivir y celebrar los tiempos litúrgicos con la mayor profundidad posible me ayuda a participar en el misterio de Cristo en sus diferentes etapas y facetas. También el dolor, la cruz, las incomprensiones y persecuciones propias del ministerio episcopal adquieren otra nueva dimensión. Es verdad que la liturgia es fuente y cumbre de la vida y actividad de la Iglesia. El Padre Rivera me inspiró y guió en una investigación muy acuciosa en los Santos Padres sobre la posible relación entre celibato y liturgia de las horas, teniendo como base el texto evangélico de que en el cielo seremos como los ángeles de Dios que no se casan y siempre están contemplando y alabando a Dios. Hay muchas expresiones patrísticas que unen la ley del celibato con la de celebrar diariamente la liturgia de las horas como un estilo de vida angélico, como un anticipo escatológico que le da una dimensión de eternidad a quienes vivimos el celibato por el reino de los cielos y la liturgia de las horas. El Padre Rivera quiso publicar el folleto de esta investigación aquí en Toledo. Dejó una copia para la biblioteca del seminario y otra para la de Olías. Termino agradeciendo a don Demetrio, al arzobispado, la invitación a participar en este congreso, convencido de que el padre José Rivera fue y es un regalo de Dios para Toledo y de Toledo para la Iglesia, particularmente para América Latina. Fueron pocos los sacerdotes formados por él en Salamanca que hayan dejado el ministerio, y si lo hicieron fue por no poner en práctica sus sabios consejos y santos ejemplos. Y antes de terminar, permítanme también leer una página del testimonio de otro obispo que estuvo con nosotros, Baltasar Porras Cardoso, obispo de Mérida en Venezuela, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, a quien le pedí su testimonio y lo relata de esta forma. Conocí a don José Rivera cuando comencé a estudiar la teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo alumno del Colegio Hispanoamericano. Era el padre espiritual del colegio desde hacía varios años. Fue su último año en Salamanca, 1963. Me impresionó en primer lugar su testimonio personal. Su dedicación era total y exclusiva a la atención de los estudiantes. A la hora que uno fuera a su habitación, allí estaba. Si no lo encontraba, casi seguro que estaba en la capilla, donde pasaba muchas horas de la noche, aún en el invierno. Lo hacía con tal naturalidad y sin afectación que lo hacía a uno pensar que estaba delante de un auténtico hombre de Dios. A través de él conocí y tuve en mi mano alguna literatura sobre su hermano, el Ángel del Alcázar. Y gracias a él, pasé unos días en el Carmelo, donde una hermana suya era la priora en el País Vasco. Ello me llevó al convencimiento de que su santidad se había fraguado en un envidiable ambiente familiar donde lo religioso era el centro de la vida de todos. Las charlas semanales que nos daba a todos los estudiantes rompían los moldes tradicionales. Más que consejos o recetas, sus intervenciones nos abrían con mano sabia al mundo de la mística, como el ambiente natural dentro del cual debía forjarse una espiritualidad auténticamente sacerdotal. Esto, en medio del ambiente crítico de aquellos años, daba una hondura y una serenidad que nos llevaba de la mano a las experiencias espirituales de los grandes místicos. El gusto por los clásicos de la espiritualidad, antiguos y modernos, fue una de sus siembras. Al igual que el invitarnos a tener vivencia experiencial de la vida monástica, benedictina, cisterciense y sobre todo carmelitana, pero no para que nosotros, futuros sacerdotes diocesanos, nos hiciéramos monjes, no, sino para que viviéramos en ese pozo de espiritualidad recia para tiempos recios. Su recia espiritualidad y ascesis no lo convertía en un hombre hosco, con exigencias ascéticas para los demás. Él las tenía, por ejemplo, usaba cilicios, pero no los imponía a nadie. Se mostraba más bien con una humanidad muy cercana a las necesidades de nosotros, sus alumnos y dirigidos. Pedirnos un pitillo, una copa de coñac, conversar sobre fútbol o sobre cualquier tópico banal o de estudios cuando veía que era lo que nos convenía, lo llevaba a compartir estas, entre comillas, debilidades humanas con naturalidad y elegancia. Tenía la rara virtud de saber mediar en los naturales conflictos de un colegio mayor. Ninguno veía en su actitud el ser parcial, sino el ser justo y equitativo. Por ellos todos lo sentíamos como hermano mayor y como amigo cercano. Españoles y latinoamericanos nos sentíamos en sintonía y tomados en cuenta por un toledano universal. Guardo el mejor de los recuerdos y agradecimientos a quien fue no solo un director espiritual de primera, sino a quien dejó una honda huella en todos nosotros por su testimonio de santidad y entrega total a Dios en cuerpo y alma. Dios quiera que el impulso de su causa de beatificación a 50 años de su ordenación sacerdotal vaya adelante para que los sacerdotes diocesanos tengamos un modelo de santidad salido de la espiritualidad presbiteral más auténtica. Termino yo diciendo que el Espíritu del Señor siga fecundando esta iglesia de Toledo con nuevos frutos de santidad para que España sea nuevamente un signo de esperanza para el mundo. Muchas gracias.